Por lo general, cuando vemos una megaestructura, digamos un puente colgante o una de esas presas hidráulicas inmensas, nuestra mente busca instintivamente la solidez.
Claro, buscamos lo estático.
Exacto. Esperamos ver concreto rígido, vigas de acero soldadas, cimientos que penetran en la roca. Para nosotros, la estabilidad es sinónimo de, bueno, de cosas masivas que de plano no se mueven.
Sí, pero fíjate que esa es una forma de pensar muy terrestre, en realidad. Basamos toda nuestra idea de seguridad en lo inamovible, ¿no? En resistir a la fuerza bruta contra la gravedad.
Totalmente. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, si cambiamos de escenario y nos adentramos en la arquitectura funcional de un buque de gran escala, pues esa ilusión de rigidez absoluta se desmorona por completo.
Así es, no existe.
No, para nada. En lugar de pilares de acero soldados, nos encontramos frente a una telaraña monumental, casi caótica, diría yo, de cables, cuerdas, poleas, nudos, puro vector de tensión cruzado. Es un rompecabezas móvil gigante que, de alguna manera, se mantiene en pie frente a las peores fuerzas de la naturaleza.
O sea, es que en el mar, la rigidez absoluta es una debilidad tremenda. Un barco necesita absorber la energía del viento, de las olas. No puede pelear rígidamente contra ellas porque se parte. Estamos hablando del dominio absoluto del equilibrio dinámico.
Y desentrañar precisamente cómo funciona ese equilibrio dinámico es nuestra misión en la sesión de análisis de hoy. Vamos a operar esto como una inmersión intensiva, una especie de guía maestra de estudio para quienes se enfrentan a ese monumental reto de presentar un examen exhaustivo sobre sistemas y terminología naval.
Que no es poca cosa, ¿eh? Es muchísimo material.
Es muchísimo. Nuestro objetivo central hoy es dominar lo que en los temarios suele conocerse como el capítulo 6, toda esta distribución técnica de cabos y cables a bordo. Pero la idea no es, simplemente memorizar un glosario vacío, sino entender la física y el porqué detrás de cada cable para que todo tenga sentido lógico.
Y mira, para construir ese sentido lógico, tenemos que empezar por la piedra angular. Hay un término absoluto que engloba prácticamente todo este tema y que es, bueno, pregunta obligada de evaluación. La palabra es jarcia.
Jarcia. A ver, defínela para quienes toman nota.
Desde la perspectiva operativa, la definición no deja lugar a dudas. La jarcia es la suma de todos, y repito, absolutamente todos los cabos y cables que se utilizan a bordo de una embarcación.
Espera, todos, sin excepción.
Sin excepción. O sea, si tiene forma de cuerda, si está hecho de fibras vegetales o de hilos de acero sintético y está en el barco, pertenece a la familia de la jarcia.
Wow. Al leer eso en los apuntes, mi primera reacción fue pensar, bueno, es una definición demasiado amplia, ¿no? Si la jarcia lo es todo, ¿cómo podemos empezar a clasificar cientos de kilómetros de cables diferentes sin hacernos bolas?
Ahí es donde la historia naval nos tira un salvavidas para estructurar este conocimiento. La historia siempre aclara el panorama.
A ver, cuéntanos.
Si nos remontamos a la edad de oro de la navegación a vela, la jarcia a bardo se dividía en dos universos muy, muy claros. Primero tenías la jarcia firme o jarcia vuerta.
Que suena a que no se mueve para nada.
Exactamente. Eran los cables inamovibles, los que una vez instalados se quedaban fijos para sostener el esqueleto del barco, o sea, los mástiles o la arboladura. Y el segundo universo era la jarcia de labor, que estaba compuesta por todos los cabos móviles.
Los que la tripulación jalaba y soltaba, me imagino.
Sí, eran los aparejos que labureaban constantemente para mover las velas y controlar el viento.
Fijos y móviles. Es una dualidad perfecta. Pero hay un detalle operativo fascinante de esa época que los examinadores adoran incluir. En esos siglos de exploración a vela, el concepto de estacionar un barco junto a una pared de concreto de un puerto, pues simplemente no era una práctica rutinaria.
En absoluto. O sea, los grandes veleros amarraban a un muelle o a tierra firme tal vez un par de veces en toda su existencia.
Tampoco.
Sí, el día que se armaban para su viaje inaugural y el día que regresaban al puerto final para el desguace. A veces se amarraban entre boyas, pero la operación estándar para detener el barco era fondear, tirar el ancla y ya.
Lo cual nos explica por qué la tercera gran categoría de nuestra época no existía como la estudiamos hoy. Con la invención de los motores y todo esto de la propulsión mecánica, los buques adquirieron la capacidad de maniobrar con precisión milimétrica dentro de los puertos.
Y comenzaron a estacionarse rutinariamente contra los muelles de concreto.
Exacto. Y es entonces cuando nace y se vuelve materia crítica de examen la jarcia de amarre, que agrupa todos estos cabos de altísima resistencia destinados a fijar un gigante de metal a la tierra.
Es un cambio de paradigma total, ¿eh? Porque pasamos de pelear únicamente contra el viento a tener que controlar la inercia de miles de toneladas de metal contra una estructura estática.
Arco de abajo hacia arriba, propongo que arranquemos con la anatomía más profunda. Diseccionemos nuestra primera sección, la jarcia firme, ese esqueleto inamovible.
Perfecto. Pensemos en la jarcia firme como la estructura ósea indispensable del barco. Como ya dijimos, está conformada casi en su totalidad por cables de acero galvanizado.
Súper resistentes.
Súper resistentes. Su único propósito en la existencia es sostener la arboladura, impedir que los mástiles se vengan abajo bajo el peso de las velas y la fuerza del clima. Y lo más importante para recordar en un examen, no la borea.
O sea, ¿no pasa por poleas ni nada?
Nada. No se mueve, no se jala, no se suelta. Es tensión estática pura.
Pero mantener un cilindro gigante de acero apuntando al cielo en medio de un huracán no debe ser tarea fácil. La física aquí es implacable. Para dominarla, vi que hay dos protagonistas principales, el Stay y el Obenque.
Sí, ambos son esenciales, pero manejan fuerzas en diferentes ejes. El Stay es el cable longitudinal. Su trabajo es sostener el palo macho, o el mastelero, para evitar que se caiga hacia la popa, es decir, hacia atrás.
Hacia atrás.
Sí, porque hay que recordar un detalle arquitectónico clave. Los mástiles de los grandes buques rara vez son perfectamente verticales. Suelen tener una inclinación calculada hacia popa.
Ah, y esa inclinación cambia cómo interactúan las fuerzas. A ver, imaginemos por un momento que estamos en un campo intentando armar una de esas tiendas de campañas circulares gigantes, las que tienen un poste central muy alto.
Ajá, el poste principal.
Si el poste ya está un poco inclinado hacia atrás, el stay sería esa cuerda gruesa que tensamos fuertemente hacia adelante, hacia la proa, para que el poste no se desplome por su propio peso.
Es un modelo mental excelente. El stay jala hacia proa, contrarrestando la inclinación. Pero claro, si dejamos esa tienda de campaña con una sola cuerda hacia adelante, el poste inevitablemente se va a caer hacia la izquierda o hacia la derecha.
Obvio, y ahí entran los obenques.
Exactamente. Los obenques son los cables que aseguran el mástil en sentido transversal. Lo amarran desde lo alto directamente hacia los costados de la cubierta o hacia las cofas, que son estas plataformas en las partes altas.
Entonces, si vemos el sistema completo, tenemos al stay aplicando fuerza hacia adelante y a los obenques jalando hacia los lados y un poco hacia atrás. Al cruzar esos vectores, creamos un nudo de tensión.
Donde las fuerzas se cancelan mutuamente. Y el resultado es un mástil completamente rígido. Ese equilibrio vectorial es el corazón de la jarcia firme.
Ahora, a partir de esa cruz de fuerzas básicas, los libros empiezan a aventarnos variantes y términos que confunden. Por ejemplo, siempre aparece el término nervio. Y ahí surge una duda natural. Si el nervio también es un cable que se tensa, ¿por qué no llamarlo stay y ahorrar las complicaciones?
Buena pregunta. La diferencia radica en la magnitud y el propósito, digamos. Un nervio es esencialmente un stay, sí, pero mucho más delgado. Es de menor mena, de menor grosor.
O sea, no sostiene cosas colosales.
Para nada. No tiene la capacidad estructural para un mástil gigante. Su trabajo es dar apoyo a elementos ligeros, como cables que sostienen toldos en la cubierta o velas más pequeñas.
He entendido. Stay para lo pesado, nervio para lo ligero. Luego tenemos un término engañoso, el viento. Y ojo aquí para quienes estudian. En este contexto no tiene nada que ver con la meteorología.
Cero. El viento, en el lenguaje de la jarcia firme, es un cable de soporte que aguanta estructuras secundarias. Específicamente, y esto anótenlo, se usa para sostener en sentido longitudinal el moco del bauprés, que es una pieza muy particular en la proa.
Acabas de mencionar el bauprés y este elemento me parece interesantísimo porque desafía la gravedad de una forma muy distinta. A diferencia de los otros mástiles que apuntan hacia el cielo, este sobresale casi en horizontal desde la proa, ¿no?
Como una lanza.
Sí, como apuntando al horizonte. Y lógicamente, las leyes de la palanca cambian drásticamente aquí. Para sostener algo pesado en posición horizontal requieres un sistema diferente.
Claro. Para el bow press, el cable que hace la función del stay, es decir, que evita que salte hacia arriba por la tensión, se llama frenillo.
Frenillo, ¿ok?
Y por otro lado, los cables que asumen el papel de los obenques, estabilizando el bow press lateralmente para que no se parta si el barco cabecea, esos se llaman mostachos.
Frenillo para el eje vertical del bow press y mostachos para su eje transversal. Me encanta cómo la terminología se vuelve casi anatómica. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando la física estándar se queda corta? Digamos que el barco se mete en un tifón, los vientos son brutales, y el capitán sabe que los obenques están al límite de reventar.
Para esas situaciones extremas, de pura supervivencia, la ingeniería contempla el quinal.
El quinal.
Sí, es un aparejo provisional. Podríamos describirlo como un obenque de emergencia. Solo se instala y se tensa cuando el viento es tan feroz que amenaza con arrancar el palo mayor.
O sea, es el plan B cuando todo falla. Y ya que mencionamos las partes vulnerables, no podemos omitir la burda. ¿Cómo diferenciamos la burda de un obenque normal o de un quinal?
Por su ubicación y su objetivo, básicamente. La burda es un cable de tensión transversal, sí, pero está destinado exclusivamente a sostener las secciones más delgadas y altas de la arboladura.
Los masteleros, ¿no?
Exacto, los masteleros o mastelerillos, fijándolos firmemente hasta la cubierta.
Bueno, con todo esto ya tenemos un esqueleto de acero que no se va a rendir ante el clima. Pero hay un elemento de la jarcia firme que rompe un poco con esta maquinaria tan fría, porque introduce el factor humano. Es una estructura que los manuales llaman tabla de jarcia.
Ah, los famosos flechastes.
Sí.
Marinería es tomar cabos mucho más cortos y amarrarlos horizontalmente, cruzando de un obenque a otro, creando peldaños.
Escalones.
Escalones de cuerda, exacto. A eso se les llama flechastes.
Entonces, al unir los obenques verticales con los flechastes horizontales, terminas tejiendo una red gigante que funciona como una escalera suspendida.
Y esa red, en su conjunto, es la tabla de jarcia. Durante siglos fue el único camino por el cual la tripulación subía decenas de metros sobre la cubierta, en medio del viento, para aferrar o largar las velas.
¡Qué vértigo! Y eso nos sirve de puente perfecto hacia nuestra segunda sección de estudio. Ya tenemos el esqueleto, ya sabemos cómo subir. Ahora la pregunta operativa. ¿Cómo movemos esos cientos de kilos de lona? ¿Cómo posicionamos las vigas para capturar el viento? Bienvenidos a la jarcia de labor, los músculos del barco.
Exactamente. Si la sección anterior era inmovilidad estática, esta sección es pura cinética. La jarcia de labor engloba todos los cabos y poleas diseñados para moverse, para laborear.
Y el secreto aquí para el examen es clasificar cada cabo según el plano geométrico en el que ejerce su fuerza, ¿verdad?
Esa es la clave. Vertical, horizontal u oblicuo. Si te aprendes eso, ya estás del otro lado.
A ver, empecemos desafiando la gravedad en el plano vertical. Si necesito izar una bandera o levantar una vela súper pesada, el cabo protagonista es la drisa, ¿correcto?
Sin duda, la drisa es el músculo elevador. Su trabajo es exclusivamente izar elementos. Opera en un vector estrictamente vertical hacia arriba.
Ok, ahora, analizando esto, me topé con un razonamiento que en papel tiene sentido, pero quiero ver qué opinas. Si la drisa es la fuerza que sube la vela, pues la lógica dicta que para bajarla simplemente necesito soltar o lascar esa drisa. Elimino la tensión y la gravedad hace el trabajo pesado tirándola hacia abajo.
En teoría.
Pero pensándolo bien, ¿qué pasa si hay una ráfaga de viento repentina? El viento inflaría la vela contra el mástil, generando una fricción tremenda. En una emergencia, depender solo de la gravedad parece una pésima idea. No es un sistema muy lento.
Y esa deducción tuya es exactamente lo que separa a un novato de alguien preparado. Y es la trampa clásica en las evaluaciones.
¡Ajá! Me lo imaginaba.
Es que en un mar en calma, la gravedad basta. Pero el mar nunca es ideal. Para contrarrestar esa fricción brutal, la jarcia de labor cuenta con la cargadera.
La cargadera empuja la vela hacia abajo, entonces.
Mecánicamente sí. Es un cabo asegurado directamente a la vela o a la verga que corre hacia abajo. Cuando hay urgencia y la gravedad no es suficiente, la tripulación jala de la cargadera, o como se dice en la jerga, se entra de ella.
Se entra de ella. Anotado.
Y eso aplica una fuerza mecánica que obliga a la estructura a descender rapidísimo, venciendo el viento.
Mecanismo de control de daños esencial. Drisa para subir, cargadera para bajar.
Ahora, con el plano vertical cubierto, pasemos a los ángulos. Hablemos de movimientos oblicuos y horizontales.
Aquí entramos en el posicionamiento de precisión. El primer cabo clave es el amantillo.
Amantillo.
Sí, su función es mantener la posición vertical de piezas largas y pesadas, como una botavara o el puntal de una grúa. Trabaja en un plano oblicuo, casi como un tirante en diagonal.
O sea, el amantillo decide si la punta de esa viga apunta más hacia el cielo o más hacia el agua.
Exacto.
Pero esa viga, suspendida, también podría empezar a balancearse de izquierda a derecha, descontroladamente.
Claro. Y para evitar ese balanceo lateral, empleamos la hosta. Su trabajo es mantener alineado el pico de una vela o un puntal en el plano horizontal, absorbiendo los tirones de lado a lado.
¿Y si hablamos de la botavara específicamente? Esa viga enorme en la parte inferior.
Para la botavara el término correcto es la escota. Posiciona la botavara respecto al ángulo del viento para que la vela capture la máxima energía.
Súper claro. Nos queda un movimiento. ¿Cómo giramos las vigas superiores, las vergas, para orientar las velas cuadrados hacia el viento?
A través de las brazas. Son cabos que controlan las vergas en el horizontal, rotándolas como manubrios gigantes. A esto se le conoce históricamente como brasear las vergas.
Listo. Tenemos un barco autosuficiente que cruza océanos. Pero eventualmente la travesía termina. La embarcación llega a puerto, apaga motores y tiene que detener la inercia de un rascacielos flotante. Y aquí abrimos el expediente de nuestra tercera sección, la jarcia de amarre, el arte de estacionar un gigante.
Y este terreno involucra fuerzas que superan las cientos de toneladas, ¿eh? No hablamos de hilitos. Aquí se usan cables de acero macizo y cabos de fibras de un grosor extraordinario, de gran mena.
Las estachas.
Las estachas, exactamente. Trenzadas para maximizar resistencia.
Revisando la historia de este temario, encontré un dato increíble. Antes del nylon y los polímeros sintéticos, los buques que se amarraban por mucho tiempo usaban una fibra vegetal muy particular por su extrema resistencia, el coco.
Los célebres cocos, sí, eran calabrotes, que es como se le llama a los cabos más gruesos posibles, hechos de fibra de cáscara de coco. La genialidad no era solo que absorbían impactos estirándose, sino su resistencia a la putrefacción salina.
O sea, el algodón se podría, pero el coco no.
Exacto. El coco soportaba el castigo químico del mar. Era tecnología de punta en su momento.
Buenísimo dato para el examen. Volviendo a la mecánica del amarre moderno, creo que aquí es donde muchos estudiantes se confunden. Porque la clasificación de las estachas es pura geometría vectorial. Depende del ángulo en que la cuerda sale del buque hacia el muelle, ¿no?
Es un problema de física, tal cual. Hay que ver de dónde sale la estacha en el barco y hacia dónde se proyecta en el concreto.
Hagamos el ejercicio mental como si fuera un plano cartesiano. Si una amarra sale de la proa, la parte delantera, y se proyecta todavía más hacia adelante en el muelle, o si sale de la popa y se extiende hacia atrás. Los textos dicen que trabaja por largo. O sea, es un largo. Está jalando hacia afuera desde los extremos.
Totalmente correcto. Los largos evitan que el barco retroceda o avance. Pero si solo tuviéramos largos, el buque podría deslizarse hacia el centro. Para bloquear eso, invertimos el vector.
¿Cómo?
Si la estacha sale de la proa, pero se dirige hacia atrás, hacia el centro del muelle, o si sale de la popa y se dirige hacia adelante, entonces es un sprint, también llamado retenida o codera.
O sea, los largos jalan hacia los extremos estirando el barco y los sprints jalan hacia adentro encogiéndolo. Al tensar ambas fuerzas, el buque queda inmovilizado, no avanza ni retrocede. Pero aún podría flotar a la deriva, separándose del muelle.
Para eso lanzamos una línea en ángulo de 90 grados, perpendicular al barco. Ese es el través. Mantiene el costado pegado a las defensas del muelle.
Hay una pequeña trampa aquí que debemos aclarar. Mencionaste la codera junto con el sprint, pero entiendo que la codera tiene una función táctica especial para desatraque.
Sí, en la práctica hay una distinción crítica. La codera se reserva para estachas que se lanzan a puntos muy distantes, generalmente desde la popa. Funcionan como una palanca. Cuando el barco zarpando tiene el viento en contra, jalan la codera para forzar a la popa a separarse de la pared.
Interesante. Ahora, visualizar esto en papel es fácil, pero imagínate la maniobra real de noche con el ruido de los motores, vientos cruzados. Todo es un caos. Una orden ambigua de tensar un cabo podría partir una cuerda. Por eso es vital numerar las amarras.
Salvabuques, literalmente. El barco se mueve durante el atraque. Si le asignas un número fijo a cada estacha, de proa a popa, el capitán solo dice por radio, tensa la 3, afloja la 6, y eliminas la confusión visual.
Matemáticamente exacto. Y eso nos lleva a la última y más importante sección, maniobras y seguridad. La teoría geométrica te hace aprobar, pero la seguridad te mantiene vivo en la cubierta.
Y todo empieza por cómo conectas el buque a la tierra, al noray del muelle. Hay dos formas, y elegir mal altera todo.
El amarre directo y el amarre por seno, ¿verdad?
Exacto. En el amarre directo, tomas la gasa de la estacha, ese bucle en el extremo, y lo encajas directo sobre el noray.
Pero si quiero zarpar rápido y no hay trabajadores en el muelle para quitar esa gasa, me quedo atrapado.
Ahí es donde brilla el amarre por seno. Tomas el chicote, que es la punta libre de la cuerda, le das la vuelta al noray y lo regresas al barco. Hace una U gigante. Para irte, solo sueltas la punta a bordo, recoges la cuerda y listo. Nadie se baja al muelle.
Ventaja inmensa. Ahora, sin importar cómo amarremos, llegamos al peligro extremo. La regla de oro inquebrantable, la que nunca debe fallar en el examen. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permanecer dentro del seno de un cabo ni en la dirección de trabajo de una estacha bajo tensión.
Porque el seno es cualquier curva que forme el cabo en la cubierta. Esa cuerda bajo tensión es una banda elástica acumulando energía letal.
O sea, si la cuerda se tensa de más y se rompe, no cae al suelo suavemente.
Para nada. Se contrae violentamente a velocidades que rompen la barrera del sonido. Es el latigazo mortal. Si estás en la zona de retroceso, el impacto es catastrófico. No hay reflejo que te salve.
Por eso la prevención es de vida o muerte. Revisar visualmente buscando desgaste, hebras fundidas por fricción, deformaciones.
Un cabo comprometido es una bomba de tiempo. Y súmale a eso la prudencia humana. Movimientos suaves del cabrestante, evitar tirones bruscos y despejar zonas de peligro.
Solo personal vital cerca. Bueno, si damos un paso atrás, hemos navegado desde la estabilidad inmóvil de la jarcia firme, pasamos por la fuerza operativa de la jarcia de labor hasta el anclaje seguro de la jarcia de amarre. Y claro, rematando con el respeto a la física para mantener la seguridad. Quien comprenda esto está más que listo para el examen.
Totalmente preparado. Pero antes de irnos, quiero dejarles algo para pensar. Todo esto se basa en poleas y tensión, principios de hace siglos. Pero la ciencia de materiales avanza rápido. Ya hay investigaciones en componentes inteligentes que se autorregulan sin necesidad de cables.
O sea, ¿cascos que sienten el viento y reaccionan solos?
Exacto. Y la pregunta es, ¿seguirá existiendo el concepto de jarcia en el futuro? ¿O los buques serán caparazones monolíticos que no necesiten cuerdas, volviendo todo esto que estudiamos hoy una simple pieza de arqueología náutica?
Es una idea que vuela la cabeza. Imaginar un buque sin esa telaraña de cabos. Pero bueno, hasta que esos cascos del futuro lleguen a nuestros puertos, la tensión de las estachas sigue gobernando la maniobra. Así que a seguir estudiando esos nudos y poleas. Cerramos por hoy esta inmersión. Nos encontramos en la próxima sesión.